Hermanos, hermanas, vamos a hacer tres consideraciones iniciales en honor a la palabra que hemos escuchado. La primera consideración está en el texto del Evangelio. El primer hijo dijo: no quiero, pero después recapacitó y fue. Y quisiera hablar más que del hijo, del padre. Hay un texto en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, el himno del amor, y dice el texto sagrado: el amor espera sin límites. Y aprovecho esta oportunidad para decirles precisamente eso. Dios está esperando nuestro sí. Independiente que en otro momento de la vida hayamos dicho no. Y no hay por qué escandalizarse que en otro momento de la vida hayamos dicho no. Es que cada uno vive su propio proceso y está haciendo su propio camino. Y hay unos que están en el momento del no, y hay otros que están en el momento del sí. Y no significa que los del momento del sí sean mejores que los que están en el momento del no. Dios espera, y espera ilimitadamente, espera tu sí. Esto pasa mucho con los jóvenes, no con todos, pero sí con algunos jóvenes, que embriagados por su belleza, por su juventud, por su inteligencia, por sus relaciones, por sus amigos, por su estudio, se declaran ateos. Y los papás, ustedes, muchas veces se afligen y dicen: pero ¿cómo, si esta familia es muy creyente, y cómo es que tú vienes a decirme que eres ateo? Y yo aprovecho la oportunidad para retomar la respuesta del Papa cuando le preguntaron qué decirle a un ateo, y el Papa respondió: no hay que decirle nada, solo hay que amarlo. Y yo le agregaría simplemente esto: amarlo, darle testimonio y orar por él. Y si el amor que tú le das a esa persona, el testimonio que le prodigas y la oración que haces por ella no funciona, entonces no va a funcionar nada. No se aflijan cuando ustedes en casa tengan un miembro de familia que esté en la etapa del no. Simplemente ámenlo, denle testimonio y oren por ese miembro de familia. Claro que cuando uno está joven, embriagado por lo que hace un instante enuncié, uno no quiere saber nada de Dios. Y puede que no sea de Dios, puede que sea del Dios de los papás. Porque como la pelea es con los papás, entonces yo no quiero saber del Dios de mis padres. Empezando porque muchas veces los mismos jóvenes dicen: mi papá y mi mamá rezan mucho, pero son incoherentes porque su manera de ser no se parece a su manera de rezar. Y puede que no sea el ateísmo con el Dios de los papás, puede que sea la negación con el Dios del cura del barrio. También puede suceder, pero en el fondo todos tenemos un deseo y una necesidad inmensa de Dios, y eso es imposible de negar. Cuando uno madura, claro, cuando uno madura, pues adopta una posición completamente distinta. Y es probable que muchos de los que estamos aquí, un día estuvimos en la época del no y hoy ya estamos en la época del sí. ¿Y por qué? Pues porque ya crecimos, porque ya maduramos y porque además la vida comenzó a golpearnos y entendimos que sin Dios esto es imposible. Es por eso. Yo no puedo creer que uno busque a Dios cuando sienta la lápida pegada de la espalda. No, yo creo que la experiencia seria de Dios viene con la madurez y con los mismos golpes que da la vida. Cuando uno se entera que esos amigos por los que uno se derretía no son tan amigos. Cuando uno se entera que ese novio o esa novia por la que daba la vida, pues se ha ido con otra persona. Cuando uno se entera que todo falla y que solo Dios permanece, entonces madura y comienza a decirle a Dios sí. Segunda consideración: no estamos capacitados para decir sí al primerazo. No estamos capacitados. ¿Saben qué, hermanos? Primero nos tenemos que equivocar varias veces. La vida va mostrando razones. Y por eso les propongo en esta tarde que le demos gracias a Dios por todos los errores que hemos cometido. Dice: Padre, ¿cómo así? Sí. Démosle gracias a Dios por todos los errores que hemos cometido, porque seguramente esos errores son los que finalmente nos han hecho poner los pies en la tierra, seguro. Y esto, a mi modo de ver, es un tanto liberador, que yo le pueda decir a usted en una predicación: dele gracias a Dios por todas sus equivocaciones. Porque finalmente usted hoy es lo que es por todos esos errores. Si usted no se hubiera equivocado antes, hoy no tendría la experiencia que tiene, hoy no tendría la madurez que tiene, hoy no tendría la sabiduría y la sensatez que tiene. Así que agradecer que de repente hace algunos años elegimos la persona que no era. A agradecer que de repente hace algunos años dejamos tirado el trabajo o la profesión. A agradecer que hace algunos años cometimos un error que hemos tenido que enfrentar, asumir y resolver. Hoy tú eres lo que eres por lo que ya viviste. No te avergüences. No te avergüences de tus errores. Capitaliza a partir de ellos. Recicla a través de ellos. Y da gracias porque ellos te han enseñado a crecer y madurar. Y la tercera consideración que voy a hacer dice: no debemos preocuparnos, solo ocuparnos y aprender a recapacitar y a perdonarnos los errores cometidos y seguir adelante. En camino largo hay desquite, en serio. Y usted no se culpe, ni se dé látigo, ni se azote con una media velada por las equivocaciones del pasado. No. Perdónese. Hace un momento le decía: agradézcalas. Y ahora le digo: perdónese. Hace un momento le decía, no señale a nadie porque esté en el momento del no. Seguramente usted un día estuvo en el momento del no y hoy está en el momento del sí. Y no se crea mejor porque hoy está diciendo sí que aquel que en este momento está diciendo no. No se crea mejor porque de repente el que hoy está diciendo no se le adelante en unos días. Y por eso el Evangelio dice, lo dice Jesús, que los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera en el reino de los cielos. Porque cuando pasan del no al sí, lo hacen de manera definitiva y radical. Y con este presupuesto, varias cosas, hermanos. Primera, nunca es tarde para curar las alas y volver a qué, a volar. Nunca es tarde. Convénzase de esto. Nunca es tarde. La próxima semana voy a presenciar las bodas de una mujer de 87 años con un hombre de 91. Nunca es tarde. Yo sí les dije que la lista de novia la hicieran en la farmacia. No importa. No importa. Toda la vida vivieron unidos desde el amor y hoy quieren sacramentalizar esa experiencia. Y puede que alguno diga, pero ¿ya para qué? ¿Cómo que ya para qué? Nunca es tarde para decirle sí a quién. Adiós, dale un aplauso bien fuerte al Señor por eso. Segundo, si usted quiere recapacitar, recomponer, reinventar, hacerle reingeniería a su vida, sea responsable de sus errores. ¿Qué significa ser responsable de los errores? Fundamentalmente dos cosas. Una, no esconda sus errores. Y dos, no responsabilice a nadie de sus errores. Primera, ¿cuál es? No esconda sus errores. Y segunda, no responsabilice a nadie de sus errores. El único responsable de sus errores es usted. Y no tiene por qué ocultarlos, no se avergüence. Todos los seres humanos nos equivocamos. Que usted la haya embarrado, eso no tiene que ser escandaloso para nadie, porque es de nuestra condición y de nuestra naturaleza. Y la única manera de transformar, de hacerle reingeniería a la vida, de reinventarse la vida, es reconociendo los errores y asumiéndolos para poderlos transformar. Ni los esconda, ni los endose. Tercero, no importa qué tan rápido vaya la vida, saque un ratico para pensarse. Y tengo que hacerle una gran denuncia a la velocidad de la vida de hoy, porque por supuesto no tenemos tiempo para lo realmente importante. Pero por favor, sáquele un ratico a la vida para que usted piense y reflexione sus asuntos. Hubo un hombre que le sacó un ratico a la vida y por ese ratico que le sacó a la vida le cambió completamente el rumbo a su destino. ¿Saben quién es ese hombre? Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos. Muy trabajador, muy luchador, tenía mucho que hacer. Y un día le sacó un ratico a la vida, se subió a un árbol y desde el árbol quiso ver a Jesús mientras pasaba. Y Jesús lo llamó y le dijo: Zaqueo, baja del árbol que hoy quiero quedarme en tu casa. Zaqueo bajó del árbol, se llevó a Jesús a casa. Cenaron esa noche y a Zaqueo le cambió completamente el rumbo de su historia, el rumbo de su destino. Saque un ratico para pensarse, saque un ratico para reflexionar, saque un ratico para recapacitar, saque un ratico para examinarse y para evaluarse, porque el que no se evalúa no avanza. Saque un ratico para examinar dónde están sus falencias, para que las pueda transformar, y dónde está su capacidad para que la pueda potenciar. Cuarto, no se le olvide esto, recapacitar es de grandes. ¿Recapacitar es de qué? De grandes. Por favor, levanten la mano los papás, fracción de segundos, ya. Bajen la mano. Papá, les voy a decir algo. Cuando ustedes se equivoquen, no escondan el error. Los muchachos no son bobos, y menos los de hoy. Siéntense con sus hijos, reconozcan que se equivocaron y hagan todo por enmendar el error, para que ustedes nunca dejen de ser grandes delante de sus hijos. No crea que usted pierde puntos reconociendo que se equivocó, todo lo contrario, gana puntos. Gana puntos. Cuando usted falle, háblese con los suyos. Cuando usted se equivoque dando una orden, autorizando un permiso, cuando usted se equivoque, siéntese con sus muchachos y dígaselo: me equivoqué. Eso te hace un papá grande, porque cuando uno reconoce sus errores, es grande. Hubo un hombre que perseguía cristianos y que un día entendió que ese no era el camino. Se cayó del caballo, lo tumbaron de su cabalgadura, se quedó ciego y tuvo un momento para reflexionar su vida. Y ese que perseguía a cristianos se convirtió en el más grande de los apóstoles. ¿Estoy hablando de quién? De Pablo. De Pablo. Quinto, es hora de recapacitar, tomar el mando, dejar que hable el silencio y pensar las cosas mejor. ¿Cuándo? Hoy. Miren, hermanos, hay cosas que no se posponen, hay cosas que son ya. Por ejemplo, la vida es hoy, el amor es ya. ¿Cómo? No deje y verá que yo sí lo voy a querer. No deje y verá que yo sí voy a vivir. No, hay cosas que son ya y ahora. Con razón Jesús le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y con razón le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Reflexionar es hoy, vivir es hoy, amar es hoy, el amor es ya y la vida es en este instante. Sexto, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos talentos tienen ustedes que aún no conocen? Eso es muy grave, que uno tenga un talento y no sepa que lo tiene. ¿Y por qué no sabes que lo tienes? Porque nunca te has sentado a pensar en eso. Y porque pensamos tantas bobadas, menos lo importante. Tantas bobadas. ¿Qué tal que usted esté pasando por situaciones bien difíciles y con un talento tremendo para sacarla del estadio? ¿Qué tal? ¿Qué tal que a usted le pase como esa familia que vivía en un rancho de lata y que un día vendió el lugar donde estaba construido el rancho de lata? Una retroexcavadora se enteró, metiendo la pala, que debajo de ese rancho de lata había un tesoro. ¿Cuántas penurias, cuántas afugias, cuánta miseria, cuánta necesidad? Pero no se habían enterado que en el predio donde estaba construido el rancho de lata había una fortuna. Y eso te puede pasar a ti. ¿Cuántos talentos, cuántas capacidades aún no has estrenado? Porque no recapacitas, porque no reflexionas, porque no piensas la vida. Acuérdate que recapacitar es estar capacitado el doble. y estamos hechos para cosas grandes. No se te olvide que tú tienes un potencial inmenso, que de repente no lo has estrenado, que estás para cosas grandes, que eres hijo del rey y que Dios tiene cosas maravillosas para ti. ¿Quién dice amén? Alabado sea el Señor. Y finalmente, siete, último punto de reflexión. Me gusta mucho lo que dice Mahatma Gandhi al respecto. Y Mahatma Gandhi al respecto dice: vive como si te fueras a morir hoy y aprende como si nunca te fueras a morir. ¿Cómo? Vive como si te fueras a morir hoy y aprende como si nunca te fueras a morir. Creo que entre el sí y el no solo nos queda comprender que la vida es un aprendizaje, que estamos haciendo un recorrido, que hay etapas para decir sí y otras etapas para decir no, pero que en todo caso Dios en su infinito amor no deja de esperar nuestro sí. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.